Radio Barullo, onde el río ya es tuyo.
Poliédrica Magazine, arte, cultura y participación. Esta es la única revista en papel del Estado español dedicada a la participación de la ciudadanía en las artes y la cultura. Esta iniciativa, impulsada por el colectivo Sinapsis, se interesa por lo artístico y cultural cuando también es un espacio colectivo y participativo que genera comunidad, cuando reúne voces representativas de la diversidad cultural de la sociedad y cuando afronta los desafíos del presente imaginando otras formas de hacer en común. El primer número, dedicado a los derechos culturales y a cómo se articulan a través de diferentes proyectos e iniciativas por todo el Estado español. Ese fue el primer número. Proyectos de arte y educación, situación de la mediación cultural y la educación en los centros de arte, proyectos de arte y salud, archivos en el campo de la mediación cultural. Estos son algunos de los temas que aborda la revista. Y el segundo número, que saldrá dentro de poco, está dedicado a ahondar en el tema del arte y escuela, algo de lo que llevamos hablando en varios programas. Dejar de entender la educación en el arte para pasar a introducir la educación artística en las escuelas. Es decir, no aprender a hacer arte, sino aprender a través del arte. El pensamiento artístico nos ayuda a empatizar, a pensar desde la divergencia, a estimular la creatividad. Si os interesa este tema, también podéis buscar los cuadernos Anida, de la Red Planea de Arte y Escuela, que dedica su último número a la escuela rural. Bueno, yo creo que queda claro que este programa lo dedicamos a hablar de mediación, arte y educación, educación artística... ¿Cuántas palabras de este tipo, madre mía? Así que, en Tama aquí, Radio Barullo, onde el ruiu, ye tuyu.
Buenes y males, la hacienda cultural.
Bueno, pues empezamos otro programa más, esta vez con 100 años, después del cumpleaños del centenario de la Benéfica. Y nada, la verdad que ya volvieron nuestros chigreros favoritos de vacaciones. Y esta semana pues vamos a tener ya otra vez jaleito en la Maléfica y en la Benéfica, y nos lo van a contar pues Antía Seijas y David Siguero, programadores de estos espacios culturales contemporáneos, de vanguardia, tradicionales, de todo.
¡Oli!
A ver, venga, ¿quién quiere empezar? ¿Qué nos contáis?
Pues mira, empiezo yo.
Dale.
Que,
dale.
Bueno, dale.
Pues mira, las vacaciones muy bien, sí. Gracias.
Bueno, claro, es que eso te quería preguntar. ¿Dónde fuiste?
Pues mira, estuve con la furgoneta por ahí, por recorriendo parte de España, un poquito, bueno, de Francia, Pirineos.
¡Qué maravilla!
Un poquito de playa, monte.
Un poquito de todo.
Un poquito de todo.
Un mar y montaña.
Un mar y montaña.
Muy bien.
Pero
bueno, ¿tenías ganas de volver?
Pues la verdad es que sí.
Ah, mira.
Porque es que tenemos una programación para este fin de semana.
A ver, pues cuéntanosla.
Qué guay.
Porque es que ya nos lo estabais pidiendo. Y por fin vuelve este trío cómico que nos encanta, que son Trivilorio y Impro.
¡Ah!
Que lo petaron ya la última vez que estuvieron. Y es que obviamente tenían que volver.
Hombre.
Así
qué bien.
Que los tenemos el viernes 12, ¿es?
Viernes 12.
Viernes 12. A las 10 de la noche.
Ah, muy bien. Además, uh-huh, ahí ya que llega el calorcito.
Sí,
wow.
Una noche fresquita.
Igual si está el tiempo guay, podemos abrir toda la terraza y petamos toda la calle.
Bueno, madre del alma. Buf.
Pues nada, consejito. Consejito, porque es que luego decimos, no, es que no había hueco. Ah, haber venido con tiempo.
Antes.
Haber venido con tiempo.
Total.
Hombre.
Sí, sí.
Que hacemos cola para los conciertos de Taylor Swift, que vamos con pañales y no paye impro. No puede ser.
Hay que aprovechar. Hombre, hay que pasar.
Oye, ¿y qué pasa con la tonada? Que hace mucho que no tenemos tonada. ¿No va a haber tonada?
Pues este fin de no va a haber tonada.
Ay, de verdad. Es que, ya, bueno, así lo cogemos con más ganas.
Claro.
Cuando vuelva. Sí.
Próximamente.
Vale. A ver, y también es un fin de un poquito musical en la Bene, ¿no?
Jazz, ese mismo viernes, además me ha encantado porque yo creo que cuadra perfecto las horas, es lo más. Tenemos el Alcuentro de Bandes por San Antonio,
vale,
con la Asociación Piloñesa Musical de La Fuente, que son una banda municipal.
Que San
Antonio
es el patrón de los animales, ¿no?
Ah, bueno, pues sí, ahora que
no
lo
sé.
Digo, ¿no? Yo. Ya, bueno, yo sé que es San Antonio porque y el cumple de mi mami. Feliz cumpleaños.
Y aquí se hace porque en San Antonio, donde yo vivía, estaba la tradición de que en San Antonio se tiraban alfileres a una fuente y entonces tú metías la mano y según cuántas alfileres te clavabas, eran los amantes que ibas a tener ese, bueno, entiendo, ese año. Qué porque tampoco va a ser amante en lo que en un, toda una vida, ¿no? Ese año. Y el año siguiente, pues otra vez, manita.
A ver... Dios, tengo mucho que decir de esto. No sé si, si quiero meterme en este,
bueno,
en
bueno,
este percal.
Volvamos,
en fin,
volvamos a...
Sí, Asociación Piloñesa Musical de la Fuente, que son lo más, la escuela de música de aquí de Infiestu, y la banda municipal. Bueno. O sea, yo es que me encantan. Es que además suena genial. La Benéfica parece que está fecha para ese tipo de música. De verdad, lo aconsejo mogollón. Y también, aparte, pues vienen para este encuentro la agrupación la agrupación de Escuela Municipal de Música de Rois, de Coruña.
Ah,
o sea, que
guay.
Se vienen desde allá para tocar y, bueno, seguro que es un repertorio guapísimo. Se hace el pregón de San Antonio a las 7:30 y luego empezamos con las bandas a las 8. Y para terminar, pues te vas a ver Jane Pro ahí a la Maléfica.
Claro. Oye, qué maravilla. Yo. También diré... que no nos vayamos a dormir muy tarde ese día, porque el sábado 13 nos vamos con Radio Barullo a hacer un especial con Radio Crash al Parque Ferrera de Avilés.
¡Callao!
Sí, 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 lo que te cuento, porque vamos a un evento que se llama Creamos un Monstruo, y es que efectivamente durante estos meses, desde la Benéfica con los coles de la Blanu, el IES Infiesto y el CRAE La Coruña, estuvimos haciendo varias investigaciones en las que participaron también artistas vinculadas a la crisis climática y creamos unas pequeñas píldoras de radio. A veces son radioficciones, otras son poemas, otro es una ficción sonora. Bueno, muchas cosas.
Guapo.
Y lo vamos a presentar en Avilés. Así que, bueno, es gratuito completamente. Si os pilla por allí, pues ojalá podáis venir.
¡Qué pasada!
Sí, sí,
¡qué
sí,
ganas
sí,
de escucharlo!
Sí. Y nada, hablaremos un poco de los cruces de arte y escuela en Asturias y la importancia de la educación artística.
Muy importante,
joder,
la
sí,
verdad.
Sí, sí. No, no, si es que aquí, vamos, ¿qué no hacemos? Y bueno, también pequeño aviso de que la próxima semana, el miércoles 17... Espero que sea 17. Sí, lo es.
Sí, lo es.
Sí, lo es.
Confirmo.
Confirmado,
confirmamos.
¿No?
Confirmamos.
Pues en la Maléfica, que normalmente los miércoles no abre la Maléfica, pero aquí se va a hacer una pequeña excepción, aunque no va a tener la barra abierta, pero va a ser el lugar que albergue el taller Podcast 360 con Sergio Dosal, nuestro asturiano podcaster influencer de referencia. Que va a hacer un taller dentro de este programa que se llama Oídos Sordos, de talleres de podcast y de experimentación sonora. Bueno, pues para dar algunas claves y ayudas a la hora de cómo plantear las entrevistas en un podcast, cómo hacer que la conversación fluya más. Bueno, todas estas cositas.
Ay, qué interesante. Sí, con
sí,
Sergio
sí.
Guille,
el mejor.
Lo más.
Así que nada, tenemos una agenda bastante potente esta semana.
¡Qué guay!
Bueno, pues vémonos.
¡Ay, espera! Que yo me quedé una cosa sin contar. Ah. Es que me lo acabas de recordar porque también es el miércoles. Y claro, como el programa sale el jueves, lo tengo que contar.
Claro.
¿No?
Claro.
Vale, viene el Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís a hacer una obra de teatro el 17. ¿Qué os parece?
Maravilla. ¿Cuál es esta? No se sabe.
No se sabe.
¿Será de José Luis Alonso Santos o de Marga?
Espero que de Marga. De José ya.
¿Te puedes creer
ya
que
tuvimos.
De una semana a otra no nos aprendimos el apellido? No. Bueno,
sí.
Marga Piñero.
Ah, me encanta.
Me vino a la cabeza.
La mejor.
Bueno, pues nada, un besín.
Un besín.
Adiós.
Tiempo de Andechar.
Guacamole. Así se llama el juego cooperativo de cartas creado por los guajes del Cole de la Blanu, aquí en Infiestu, junto a Raposu Roshu y la Benéfica de Piloña. Este juego surge tras el análisis de que la mayoría de juegos en los que nos transformamos en animales o en otros seres de la naturaleza están atravesados por escenas de caza y persecuciones, vamos, como los documentales del National Geographic. Por eso, decidimos inventar un juego diferente, un juego que nos obligara a darnos cuenta de que colaborando entre diferentes y uniendo fuerzas y recursos, no solo sobrevivimos individualmente, sino que lo conseguimos de manera colectiva. En este juego, nos convertimos en una bandada de guacamayos que quiere subir a lo alto de la copa de un árbol. Aprendimos sobre diferentes tipos de guacamayos, los lugares que habitan, los frutos de los que se alimentan, y todo eso lo transformamos en un juego de cartas. Hoy nos acompaña en esta entrevista la artista que nos ayudó a diseñar, pensar y hacer realidad este juego. Damos la bienvenida a Laura Bicho, vecina de Coya, y a quien ya conoceréis posiblemente por el nombre de Raposu Roshu. ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Muy bien. A ver, como nos gusta empezar las entrevistas siempre así de una manera personal, pues a ver, yo tenía ahí una pregunta para ti, ¿no? Ya que estábamos hablando aquí de juegos, que además ha sido como muy interesante trabajar con estos guajes, como conocer a qué juegan, que hay juegos que todavía se parecen a los que yo jugaba al menos. Entonces, ¿recuerdas algún juego que jugaras tú de pequeña? ¿Cómo eran esos juegos?
Pues mira, yo crecí en Versalles, que es un barrio obrero de la ciudad de Avilés. Entonces, las infancias del barrio, vamos, nos criamos todas en la calle, todo el día echadas a la calle. Y solo pienso en una cosa, en la tiza. Total. En el poder que nos daba la tiza para jugar a lo que quisiéramos.
¿Pero eran estas tizas así como cuadradas, grandonas, esas, o las finitas?
Esas, las que venían en un paquete de papel, además. Eran, yo las que usaba era un paquete de papel y eran como cuatro tizas montadas unas encima de otras, gordas, grandes y blancas, que esas daban para dibujar un montón. Entonces me acuerdo que la plazoleta, la llamábamos la plazoleta blanca, pero una plazoleta asfalto negro, no me digas, así la llamamos todos los peques, y era enorme, enfrente de la curtidora. Y entonces ahí dibujábamos casas con tiza, pero tamaño como natural, que entrabas y salías de habitaciones, te montabas ahí tu casita.
Ah, es un poco como, ¿viste la peli esta de Dogville?
¡Ay, sí!
De Lars von Trier, ¿no? Sí. Como que es, todo se graba como en una especie de escenario, ¿no? O en el plató, y todo sucede en un pueblo, pero digamos que no están las casas tal cual, sino que simplemente aparece como
la planta,
dibujado,
¿no?
Con la tiza, ¿no?
Las nuestras tenían de todo. Tenían mesas, sillas, alfombras, animales. Y entonces nos íbamos de visita unas a otras, nos hacíamos visitas. Bueno, era un poco como pues, esa fantasía de yo estoy en mi casa y voy a ver a mi colega que está al lado a tomarme un cafetín con ella. Así que me acuerdo de tiza y de dibujar.
Yo me acuerdo como estos, con la tiza, estos dibujos, ¿cómo se llama? La rayuela, ¿no?
Ah, ¿sí?
Un poco de estos de ir avanzando con las casillas, tal. A la pata coja, luego saltando con los dos pies. Bueno, todo esto. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pues mira, al final este juego que hicimos también tenía la tiza.
También había tiza.
La tiza nos sobrevivirá, como las cucarachas.
Sí, quedará el polvo de la tiza. Nosotros ya no estaremos.
Eso. Polvo somos y polvo seremos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de este proyecto tan especial que es Raposu Roshu. Pero bueno, queríamos que nos contaras qué es Raposu Roshu, por si alguien no lo conoce, y cómo empezó este proyecto.
Bueno, pues Raposu Roshu, siempre digo muletilla, es un proyecto de mediación artística, lo que viene siendo el estar entre pues un poco las personas y las herramientas artísticas o creativas. Un poquito vinculado también con dar voz pues, a perfiles o a comunidades un poco más frágiles o a perfiles o comunidades que les cuesta más visibilizarse, ¿no? Desde personas mayores, personas con problemas de salud mental, peques, aunque no siempre estamos vinculadas con proyectos con perfiles así.
Bueno, que les cuesta como visibilizarse o que les den la visibilidad, ¿no?
Exactamente.
Creo que muchas veces lo que pasa no es tanto que no quieran, sino que no tienen los espacios.
Exacto, no es propio, no es una carga propia, es una barrera sistémica de fuera. Entonces, bueno, es un poquito, pues yo siempre digo que soy como un poco chicle entre lo social y lo comunitario y lo creativo y artístico.
Claro, entonces es como un proyecto cultural, ¿no? Que bueno, tú haces muchos tipos de cosas, ahora nos contarás más, enfocado justamente, ¿no? a educar a través del arte, ¿no? Me gusta porque tú eres una de las pocas personas en Asturias en la que nombra esto de la mediación cultural, ¿no? Que yo también, pero es verdad que es una palabra que aquí no se usa. Y bueno, está bien a veces que no se use, ¿no? Quiero decir que algo no se nombre no quiere decir que no esté pasando. Y también ahora, pues, es una palabra que está muy de moda, entonces tampoco. También a veces se usa muy a la ligera. Así que a veces mejor no usarla y hacer mediación que decir que haces mediación y no hacerlo.
Eso.
Entonces, bueno, tú te nombras como mediadora, ¿no? ¿Y qué es para ti esto de la mediación cultural, la mediación artística?
Pues mira,
Que nos contabas un poco de servir de puente, ¿no?
Estaba pensando en esto que comentabas, que me parece súper potente, súper interesante. En verdad, con Raposu llevo 10 años. Pero yo previamente ya venía de hacer y desarrollar proyectos como de arte social. Uh-huh. Incluso ya la facultad me vincula, como que presentaba propuestas a festivales de intervención urbana. Porque ahí como cuando yo estudié en la facultad de Pontevedra, 2010-2015, también era un momento en el que había mucha efervescencia de intervención urbana. Uh-huh. Y arte situado y todo esto.
Total. Y esto hace, y es un poco hace más de 10 años, ¿verdad?
Exacto, sí, sí. Estoy bueno, igual, antes, hace previo, 20.
Claro, previo 15M también, ¿no?
Previo. Era un poquito... Yo también estaba como muy vinculada con proyectos de activismo social, uh-huh, y de arte y activismo. Entonces, yo creo que el germen, como la parte del inicio, la raíz, viene un poco de ahí. Uh-huh. Yo no me di cuenta de que lo que hacía era algo que se llamaba, con este palabra, mediación artística, hasta tiempo después. Total. En el que tuve tiempo también de terminar la carrera y comenzar pues a seguir leyendo y estudiando y descubrí también el concepto de mediación artística, ¿no? Que crecía y venía de Cataluña. Uh-huh. Esa zona en la que siempre van por delante.
Esa zona. Total. No, pero qué interesante. Yo me acuerdo, no sé, como, fue esto como hace 6 años o así, que yo todavía pues sí, acababa de terminar a lo mejor la carrera, estaba un poco de, bueno, pues, ¿qué hago ahora, no? Vale, ya estoy fuera de la academia, de la escuela. Ahora toca enfrentarse al mundo laboral. Y tengo el recuerdo de pensar, lo que me gustaría hacer es poner en relación a gente, ¿no? Como hacer que la gente se encuentre, que empiecen a pasar cosas inesperadas a raíz de juntar, bueno, pues tal vez dos personas que aparentemente no tienen nada que ver, pero luego se conocen y pasan cosas, ¿no? A mí eso como que me encantaba. Y de repente descubrir que existía una profesión que consiste en eso...
Fantasía.
Pues fue una fantasía, total. Y, claro, por ejemplo, ¿tú crees que este interés, digamos, o ese sesgo por trabajar más desde esa perspectiva de lo educativo, lo social, es algo que se tiene desde dentro? ¿No? Como que a lo mejor somos personas que, pues es que teníamos que hacer esto, ¿no? Así, porque lo que suele pasar muchas veces es que se entiende que cuando un artista trabaja con educación es que es un artista frustrado.
Me encanta.
Y en nuestro caso, pues no, ¿no? Es como que somos muy felices en esto y es algo que además siento que nos apasiona, nos gusta y lo queremos hacer. Entonces, ¿tú crees que es algo que se lleva ahí desde dentro, que es algo que se puede entrenar o que hay mucha frustración por ahí?
Ay, qué interesante. Pues yo creo que es, por un lado, algo bastante pasional, ¿eh? Yo creo que, de cierta manera, tiene que haber algo dentro de ti que te apetezca estar dispuesta, ¿no? Que te apetezca estar abierta a generar espacios y tú, sobre todo, a difuminarte. Uh-huh, porque a mí me parece que es una de las... O sea, dentro del ámbito cultural y artístico, el tema de facilitación, mediación, me parece una figura potentísima y está muy relacionado con una ruptura del ego. Sobre todo del ego del artista.
Total.
No me parece un artista frustrado. Me parece... Creo que el artista de galería o el artista que conocemos dentro del ámbito ya del capitalismo del arte, ¿no? Uh-huh. El que se vende a sí mismo como un producto. Creo que eso es un artista frustrado que necesita el ego para reafirmarse.
Había que decirlo y se ha dicho.
Me he quedado a gusto. Y entonces... Las personas o artistas que se...
Pero tienen dinero luego.
Tienen es que, dinero, es que pero el dinero no da la felicidad, ¿no? Nos tendríamos que quedar con esto, pero no sé luego si es tan verdad. ¿Somos pobres y felices? No, bueno. Es muy interesante porque yo creo que al final, pues eso, ¿no? Como hay una parte justo también de... Cuando hablas del ámbito cultural artístico, te tienes que borrar un poco, difuminar, pues esta parte yo creo que es interesante y no todas las personas son capaces de hacerlo, pero también... Por supuesto, es algo en lo que puedes formarte. Uh-huh. A través de experiencias, a través de autoaprendizaje, autocrítica, ¿no? Y bueno, existen estructuras ya académicas, ¿no? Creadas, másters, bueno, la mediación artística, mediación cultural, ahora es, pues, yo creo que también una gominola.
Sí,
y...
que también habría que abrir aquí este melón de si tiene sentido hacer tantas formaciones y tanta especialización para un sector tan precario, ¿no? Como de estamos haciendo, o sea, o por lo menos que en esos másteres, yo como persona que ha hecho uno de esos másteres, que se hable o que se incluya el tema de bueno, pues esa precariedad estructural del sector cultural o de qué maneras podemos combatir esa precariedad, porque maneras hay, ¿no? Asociarse, trabajar en red, ¿no? Militar en asociaciones sectoriales, o sea, hay alternativas. Yo, vamos, ese ha sido mi camino, pero es súper importante que no solamente nos centremos en estas educaciones superiores, en filosofar, teorizar y crear nuevos conceptos, porque los conceptos no siempre dan de comer, sino hablar también de la realidad material, ¿no? De todo esto. ¿Y cuál crees que es el valor de cruzar arte y educación? ¿No? Como pensamos normalmente arte y educación más en el contexto de escuelas, universidades, ¿no? Espacios académicos, pero bueno, podría ser también en una casa de cultura, podría ser una biblioteca, ¿no? Como, ¿cuál crees que es el valor de cruzar estas dos ideas de arte y educación?
Bueno, yo creo que al final el propio arte también son procesos de aprendizaje, ¿no? Son maneras también, o sea, arte y educación para mí es como la mejor combinación, como la fris y la nata. Yo para mí lo veo un poco así. Porque me parece como muy potente y sobre todo, igual es algo que a mí me gusta hacer, ya volvimos al lado del tema de pasión, también es cierto que yo, como tengo formación también en ser profe, aunque siempre me ha gustado y me ha vinculado mucho con jóvenes y adolescentes, me gustan mucho también las infancias. Entonces, en general, toda esta etapa de nuestra vida en la que nos estamos construyendo, yo creo que poder acercarnos desde lo artístico y creativo dentro de un sistema educativo que está como tan encajado, ¿no? Experimentar otras formas de hacer y de ver el mundo.
Sí, que es muy rígido, ¿no? Y esto justamente ablanda esa dureza.
Es que rompe, claro, rompe toda esa estructura, es más permeable todo, es más blandito, es una forma mucho, o sea, como más que tiene que ser así, bonita de ver el mundo y de entenderlo, ¿no? De expresarte, de verlo, de interpretarlo y acercar el lenguaje artístico, me parece como necesario. O sea, la base es que es necesario. Uh-huh. Entonces, para mí, esta combinación me parece revolucionaria.
Total. ¿Y qué crees que necesitamos, pues, estas personas que nos nombramos como mediadoras, arte educadoras, artistas comunitarias, sociales, lo que sea, en Asturias?
¿Qué necesitamos? Pues es que justo lo dijiste antes, que me pareció súper súper interesante, que yo que estaba a punto de decir, es que al final todo el tema de todo el tema vinculado a académico y formación de mediación artística, mediación cultural, es una gominola que luego es un poco tóxica, ¿no? Porque luego, ¿qué hago yo con esto, no? Necesitamos, yo creo, y especialmente aquí en Asturias, en el que ahora está empezando a emerger, juntarnos, conocernos y sobre todo trabajar en red. Yo creo que es muy importante también porque además aprendes buenas prácticas, aprendes con las demás, aprendes a hacer, escuchas, total, no te sientes sola, porque a veces es un poco solitario, porque dices, ¿qué hago yo aquí? Nadie entiende lo que hago.
Total, total. Bueno, yo cuando todavía vivía en Madrid, bueno, y todavía soy el secretario, vaya, pero de AMECUM, que es la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, y teníamos una broma cuando yo me venía aquí a Asturias, que decíamos que íbamos a montar AMECA. AMECA, la Asociación de Mediadoras Culturales de Asturias, que suena como AMECA, date cuenta.
Me mola mucho.
Así que bueno, ahí queda la invitación. Yo qué sé, podríamos empezarla, ¿no? Yo dije, yo no puedo más. O sea, yo estoy hasta arriba.
Soy joven y cansada.
Entonces yo apoyo, pago mi cuota religiosamente, pero no puedo impulsar nada más. Pero bueno, yo creo que también eso es lo que necesitamos, como un poco de estabilidad, ¿no? De estructura. Creo que muchas veces.
Yo siempre digo, es una
chorra. Es como batallando.
Total, y yo, vamos, esto es una cosa que yo tengo aquí como un poco en la cabeza todo el rato. Juntas somos peligrosas, a veces, o sea, es una cosa que tengo constantemente. Y es que es así, o sea, si no nos juntamos.
Total. Bueno, pues hicimos juntas precisamente este proceso de inventar el juego de guacamole, el de los guacamayos, ¿no? Que hablábamos al inicio de la entrevista. Bueno, que en la que participó también Casete Corp, ¿verdad, Saya?
Mi querida Saya.
La querida Saya. Y nada, yo quería preguntarte, pues, ¿qué te pareció ese proceso, porque es verdad que estuvimos trabajando antes, ¿no? Antes de que tú llegaras con los críos, sobre esta idea de a qué jugamos, cómo son esos juegos, qué lógicas reproducen, cómo nos hacen vincularnos con la naturaleza, con otros seres. Y en un momento ya te invitamos a participar y tú trajiste como toda esa idea, ¿no? De, oye, ¿por qué no hacemos un juego con ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo quería preguntarte cómo lo viviste tú.
Pues yo lo primero, fue una experiencia increíble, sobre todo por tener una aliada. Y yo creo que esto fue lo primero que te dije, ¿no? Como, ay madre, es la primera vez que yo trabajo con alguien que, bueno, con lo que comparte maneras de pensar también como parecidas a las que yo tenía, porque cuesta a veces encontrar aliadas y decir, además, si es que ya tienes hecho todo el terreno, o sea, si es que eso lo suelo hacer también yo, pero ya está todo súper como creado. El concepto un poco, el trabajo previo, el acercarte al grupo, el bueno, había una parte ahí que me parecía súper potente y era muy bonito cómo nos íbamos dando feedback. Y entonces yo era como un poco una observadora, como una sombra ahí, ¿no? Pero me enteraba de todo. Era súper bonito. Y entonces eso a mí como que me iba también alimentando. Y esa parte de poder que una persona previamente, ¿no? Pueda ir trabajando con el grupo poco a poco. Vaya generando ideas, conceptos, ¿no? Vaya un poquito echando los ingredientes al guiso.
Claro, para que cuando llegue el artista.
Exacto.
¿No? Que, bueno, en tu caso lo que propusiste fue, por un lado, terminar de diseñar, digamos, las instrucciones de ese juego, que además tuvimos un grupo de guajes muy comprometidos con su idea y sus instrucciones.
Totalmente.
Fue realmente un proceso de toma de decisión muy interesante. Y
luego
lo que
total.
Autogobernanza total. Y luego lo que proponías era justamente llevar ese juego, digamos, a lo gráfico, ¿no? A través de un proceso de serigrafía, que fue muy guapo, ¿no? Que ellos aprendieron a serigrafiar y, de hecho, esta semana estuve haciendo la evaluación un poco del cierre del proyecto y algo que les había marcado muchísimo era aprender a serigrafiar, ¿no? Como que fue algo que de hecho se acordaban de qué significaba serigrafía.
Alucino.
¿No? Como esta idea de dibujo en serie, ¿no? Entonces, bueno, fue como muy, muy guapo. Y bueno, aunque tú en Raposu haces muchas más cosas, ¿no? O sea, como que este fue un proyecto puntual. ¿Qué tipo de actividades has llevado a cabo?
Pues en principio yo creo que hago un poco de todo, estoy un poco para todo, ¿no? Pero es cierto que igual atraviesan los proyectos, todos, la mayoría atraviesan ciertas herramientas creativas que son las que utilizo.
Hombre, porque tú eres artista plástica, visual,
sí,
¿no?
O sea, exacto, como que... sí. Claro, yo tengo por mi parte como mi proyecto personal en el que pues trabajo muralismo, fanzine, serigrafía, ilustración, cada vez menos porque entre que crío y que estoy en Raposu, pues ese espacio de creación personal se ha ido un poco quedando atrás, ¿no? Uh-huh. Pero al final es las herramientas que tengo y las que conozco llevarlas al campo de lo comunitario, ¿no? Uh-huh. Al final pues viene siendo eso, pues mural, fanzine.
Pues cuéntanos justo de algún proceso de algún mural que hayas hecho.
Mira, yo creo que uno de los proyectos que más me gusta, que es Muros y Memoria, lo pudimos hacer en diferentes pueblos. Es un proyecto de arte comunitario para mujeres mayores en zona rural, mujeres de más de 65 años, que trata sobre la memoria y la historia del pueblo y la figura de esas mujeres. Un poco como para visibilizar la labor y cómo han sido también protagonistas de la historia de su territorio. Entonces es súper bonito porque es a través como de un proceso autobiográfico a través de fotografías que comenzamos haciendo la merienda de recuerdos en el que pues las señoras y las paisanas comparten sus fotos. Entonces yo me acuerdo en especial, por ejemplo, ahí en Taballes, en Vimenes, que fue el primero que hice, que nos juntábamos en el antiguo Casa Chigre del pueblo, que nos abría, nos sentamos ahí todas las mujeres a merendar y a ver las fotografías, las escogimos... Escogieron las fotografías que más representaban ese papel a ellas, ¿no? Que ellas identificaban que eso era importante de nombrar y de visibilizar, porque el resultado iba a ser un mural en el pueblo, pintado por ellas. Y también la importancia de generar como memoria gráfica en su propio territorio, que las ensalce, las visibilice y que se mantenga, ¿no? Y que se recupere esa historia de esa manera, a través de estas visiones. Entonces fue un proceso súper bonito. se escogió una fotografía. Yo el proceso que hago es pasarla como a línea, ¿no? Traducir la línea como un pinta y colorea gigante y prepararla en el muro, de manera que ellas sean lo más autónomas posible, que para mí es algo muy importante en los procesos de arte mural comunitario, que las personas que lo pintan sean lo mayormente autónomas, que no me necesiten, ¿no? Entonces, como que preparamos pues un pinta y colorea enorme, con los puntos de color, por dónde va todo, y ellas pintaron su propio mural con esta foto, y me acuerdo de un momentazo en el que estaba pintando una de las vecinas, y fue como, ¡ay madre, qué hora es! ¡Les pites! ¡Voy a cerrar les pites y ahora vengo! Marchó corriendo y vuelve para el muro a pintar los cantares mientras pintaban, los paisanos ahí, ¿qué estáis pintando? Y ella, ¡escalabo, que ven aquí a pintar con nosotras! Bueno, es como todo lo que se genera, ¿no? El espacio relacional que se genera mientras pintan es brutal.
Total.
Es súper bonito. Y al final, el mural, de lo que hablaba, era de las lecheras que salían de los pueblos, especialmente de Taballes, iban recorriendo como todos los pueblos de Vimenes, para recoger la leche de los vecinos, uh-huh, y luego venderla por otras casas.
Qué guay.
Entonces iban en burra. Y por otro lado hay una imagen, era como una composición en la que se veía una mujer con un peque en el cuello, en los hombros, porque hablábamos de esa gran labor de cuidados, que a veces era cuidar a tu cría y a las de las otras, ¿no? Uh-huh. Lo importante de hacer ese... también de visibilizar ese papel.
Qué bueno. Oye, qué bonito, la verdad. Y también formas parte de la organización de un festival justamente de muralismo, ¿no? Y arte gráfico que hacéis en Oviedo. ¿Y en qué consiste este proyecto? Cuéntanoslo. Yo la verdad es que conozco muy poquito. Digo, yo estaba ya así como mirando, ¿lo estoy diciendo bien?
Sí, sí, lo
cuéntame,
dices
cuéntanoslo
genial.
Y así ya la próxima vez me lo sé con seguridad.
Lo hiciste muy bien, sí, sí. Pues Paredes Fest es un festival que hoy hacemos en Oviedo desde hace ya 10 años. Es un festival de arte mural especial, porque es de arte en contexto, uh-huh, o arte situado. Podríamos decir, ¿qué significa esta palabra? Pues significa que todos los murales están relacionados con la tradición, la cultura, las historias y las personas del territorio de Asturias. Es decir, uh-huh, evitamos muchísimo el efecto paracaidista en el que un artista llega y pinta lo que quiera, porque entendemos que el espacio público es un espacio en el que llegas a un amplio abanico de personas, que no es lo mismo que mostrar una obra dentro de un espacio museístico en el que el espectador va a buscarla. Aquí te la encuentras y hay mucho cuidado en qué queremos decir, porque al estar en el espacio público llegas a todo el mundo. ¿Qué quieres mostrar? ¿Qué quieres contar? Esta instrumentalización también del arte mural ya se hacía antes, o sea, cuando la gente no sabía leer, a través de las pinturas murales también se dogmatizaba el pueblo, uh-huh, incluso a nivel político, ¿no? Cuando podemos hablar también del muralismo ruso, comunista.
Total.
Entonces, esta parte del poder que tiene el arte mural en el espacio público es un poco como la base del festival, y es el único festival en España de arte en el contexto en el que hacemos procesos de mediación con los artistas. Y entonces es como... al final es una parte muy bonita, que es la que a ti también te gusta, que es juntar a gente con gente, lo que hago.
Total.
Básicamente en esos procesos. Pero es como increíble porque los artistas que vienen no son cualquier artista, sino que el lugar viene muy donde está el mural viene muy vinculado a veces a la temática, y la temática viene vinculada a qué artista, porque seleccionamos artistas cuyo proceso artístico esté vinculado con la temática. Por ejemplo, vino Manolo Mesa, que es un artista de Granada, que pinta botijos y está muy obsesionado, uh-huh, con todo el tema de la cerámica. Y entonces hicimos el mural sobre la fábrica de San Claudio, de cerámica de San Claudio, que ahora está cerrada. Y fue como algo súper importante aquí en Asturias, en el que toda la gente en su casa tiene una pieza de esa vajilla. Y si no es heredada, ya porque la conseguiste en un mercadillo de segunda mano.
Esto era que no me acordaba yo el otro día, la de San Claudio. Claro, que ahora está abandonada, ¿verdad?
Ahora está abandonada, mm, eso es.
Sí, sí, sí.
Y es como, al final es como esas tazas guardan como mogollón de historia detrás, ¿no?
Claro.
De tu abuela, de quien te la dio. Bueno, al final es como una herencia no solamente del objeto, sino de toda la historia que hay detrás. Y eso le preguntamos a la gente que se animaran a enviarnos fotografías de esas piezas de San Claudio que tenían en su casa y un poco pues la historia detrás de esa pieza. Y fuimos recogiendo toda esa aluvión de propuestas y creamos un dossier que le compartimos con Manolo. Que Manolo, madre mía, regalado. O sea, Manolo le caía la baba. Él para él eso era un regalazo, él es un friki de las vajillas, ¿sabes? De la cerámica.
Qué guay.
Y le pareció como, o sea, él decía, ya con esto yo ya estoy feliz. Y entonces él seleccionó algunas que le parecieron interesantes para la composición del mural y se fue a casa de estas personas, nos metimos en sus casas con el artista a conocer a la gente y que le contasen de tú a tú la historia de la vajilla. Y él hacer fotos para la composición para el mural. Pero es que hay una historia buenísima en la que en un momento Manolo coge una tacita y la levanta para verla así, porque claro, él miraba, tocaba todo con lo que le gusta, claro. Y hace la taza. ¡Pah! Se cae al suelo y se rompe.
¡Ay, no!
Entonces Manolo, que es un sensiblero, o sea, para él como, bueno, como si te partes una pierna. ¡Madre mía, lo siento muchísimo! Y fue muy curioso porque le dice la dueña, tranquilo, es que la ya estaba rota, la había pegado la asa con pegamento.
Ah, o sea, vale.
No hubo tanto dolor en esa pérdida, pero vamos, un sustazo. Y nada, Manolo al final escogió una vajilla para pintar. Y esa vajilla al final también es un retrato familiar, también es un retrato de una historia.
Total, yo por ejemplo, mi abuela ya falleció y yo pues me decidí llevar su vajilla de Duralex. Entonces mis platos son esos platos verdes, ¿no? De cristal, bueno, pues los típicos estos.
Qué bonito.
Sí, total, hay historias, ¿no? Detrás de todos esos objetos. También de la ropa, ¿no? Como yo por ejemplo ya no compro ropa, siempre es como ropa que me da gente y me gusta, como saber que me he puesto la ropa que me dio, pues no sé, quien sea, ¿no?
Mira, me acuerdo con esto que traes ahora, que es súper bonito, uh-huh. Con la ropa, hicimos un proyecto con peques hace unos años que se llamaba Reciclo, Ciclo y Triciclo, y era un proyecto sobre el proceso de la reutilización y el reciclaje. Y el consumismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las, bueno, en general el proyecto era muy bonito, fueron varios días, desde hablamos también de la publicidad, de lo que no quieres, nos quieren vender, les hablamos de del análisis crítico de los anuncios, de darle la vuelta a la tortilla y a las frases. Bueno, jugamos con esto, que fue súper bonito, como cazadores por la ciudad ahí buscando anuncios, hicieron una exposición en la que habían intervenido anuncios de revistas. Pero otra parte muy bonita fue que se propuso hacer como un mercadillo así como de ropa de segunda mano y de objetos y juguetes, pero que los peques a cada pieza de ropa y juguete le escribían un recuerdo, un buen recuerdo que habían tenido con ese objeto.
Qué guay.
Entonces tú podías coger esa pieza y llevártela, pero también te llevabas la historia, ¿no? Escrita en la etiqueta.
Qué bonito, me encanta. Y estampabais algo, porque también tenía aquí apuntado justamente, ¿no? Que bueno, es que yo soy súper fan de la estampación, porque me parece que es algo, o sea, que si tú haces, o sea, el proceso entero es precioso, ¿no? Como tallar, como la plancha, ¿no? Yo qué sé, pasarle la tinta, ver cómo queda al final el dibujo. O sea, es esta frase que a mí me dijo un artista que me encanta, que es Yeye Torres, con el que hicimos un proceso de estampación, que decía, el poder está en tus manos. Dice, es que eso es tan poderoso, ¿no? Saber que tú hiciste eso, ¿no? Que creo que también... tiene mucho que ver con, no sé, aquellas personas que deciden volver a vivir al pueblo, además, ¿no? Esa necesidad de volver a entender que tienes agencia en tu vida, ¿no? Que tú puedes trabajar esa tierra que te rodea o dar forma a tu casa con tus propias manos, ¿no? Que no digo que no lo puedas hacer en la ciudad, pero que es más difícil.
Sí,
estás más,
sí.
más desconectado, ¿no? Entonces, bueno, justamente, ¿sobre qué se puede estampar, ¿no? O sea, porque es que esto es una maravilla, porque es que puedes estampar casi sobre cualquier cosa.
Pues mira, estaba pensando en esto, claro. Es que procesos de estampación son amplísimos, porque puedes tener, o sea, estampación es que puedes tener xilografía sobre, o sea, trabajar y tallar la madera, lino grabado, con linóleo, litografía, total. Con procesos en piedra, con planchas también de zinc, de, bueno... de grabado, que es cuando metes en ácido y te come la pieza que... la matriz, ¿no? La madre, que es súper bonito este concepto también. Pero es que luego tienes la serigrafía, los procesos de estampación a través de serigrafía también, que puedes hacerlo en tela, en baldosa... Y al final que hay un montón de soportes sobre los que puedes serigrafiar en papel, como por ejemplo en el caso de Guacamole, uh-huh. En el que los peques tuvieron la posibilidad de reproducir muchas veces... un diseño, ¿no? Aunque luego es verdad que lo personalizaron, que esta parte fue muy bonita, le hicieron suya, cada baraja era diferente. Entonces, podemos reproducir muchas cosas, pero también podemos pasar una cosa a otra cosa. Uh-huh. una cosa a otro soporte, o una superficie, mejor dicho, a otro soporte. Y está también el tema de los monotipos, que es súper bonito. Hace poco, por ejemplo, hicimos aquí una exposición, ayer, de hecho, en el área recreativa de Paraes, de todo lo que hicimos durante el laboratorio de arte con el Cole Rural de CCA. Y entre ellos hicimos monotipos, que es súper bonito porque era con acetatos, pintura y con bastoncillos de los oídos dibujaban y luego lo pasaban a un papel, pero también hicimos fanzines explorando el pueblo de CCA a través de monotipos con plastilina, en el que, bueno, un poco es una técnica muy fácil, además, que les encanta el espe, que es escribir con la plastilina como aplastándola como contra superficies, piedras, cerraduras, incluso contra su boca y los dientes lo hacían. Lo mojas en la tinta de sello. Un tapón de sello y estampas en papel.
Qué guay.
Y es una manera de explorar a través de texturas, pues, su entorno.
Total.
Y sí, o sea, todo el proceso de estampación es súper mágico. Incluso una propia pantalla de serigrafía que escogimos de los... Es complejo, escogimos un proceso complejo para llevar al cole de la Blanu.
Total, porque además, sí, sí, teníamos muy poquito tiempo también.
Nos arriesgamos.
Sí, pero bueno, salió bien. De hecho, surgió la broma esta de montar una pequeña fábrica.
Sí, sí, hay muchas ganas, lo vieron claro.
Sí, sí, total. A ver, ¿y cuál sería tu proyecto ideal? Así, ahora. Te dicen, te dan oportunidad.
Mi proyecto ideal sería poder desarrollar algunos de los proyectos que ya hago, pero con más tiempo. Y poder seguir haciéndolo, porque al final esta sensación de picoteo...
Sí, como que no sea un taller puntual, ¿no?
Exacto. Que sea como de larga duración, en el que haya más aprendizaje, en el que sea más real, ¿no? En el que los aprendizajes sean también como más, sí, como más interiorizados, que sea algo en el que podemos respirar, que no sea corriendo. Porque a veces siempre vamos corriendo, y dar talleres corriendo a veces por el tiempo que tienes o... quedan cosas por ahí colgando, ¿no? Me encantaría poder seguir explorando el fanzine llevado a los peques y me encantaría muchísimo poder seguir explorando el arte mural comunitario con mujeres mayores, porque me fascina, esa parte sí que me fascina. Y lo que me encantaría es tener aliadas y tiempo. Eso es un regalín.
¿Y con qué artistas de Asturias, de fuera de Asturias, te gustaría colaborar?
Pues mira, estaba yo pensando... que hablando de esto del ego del artista, en vez de artistas voy a hablar pues de colectivos y proyectos, que me gusta más colaborar con colectivos o proyectos que con artistas en sí. Y entonces pienso que aquí en Asturias me encantaría volver a colaborar, que en un momento tuve la oportunidad, porque dentro del Paraes Fest todos los años hacemos un taller con este tipo de perfil que estábamos hablando, que se necesita visibilizar, ¿no? Al que hay que tener ahí, hay que darle espacio porque tiene mucho que contar. Que no se le da. Y entonces trabajé con Zenarte, que es dentro de la Fundación Binhoy. Zenarte es una maravilla porque es un espacio de creación de personas con problemas de salud mental. Y es increíble porque llegan allí y pueden explorar, expresarse a través de diferentes técnicas. Y entonces yo llegué a un espacio en el que ya había artistas. En ese espacio ya había artistas con una sensibilidad y con una visión del mundo brutal, súper especial. Y se les propuso pintar un mural. Y para pintar ese mural, lo que hicimos fue como trabajar a través de una propuesta de los animales de poder, en el que cada persona pintó un animal increíble. O sea, además es que los retratos de los animales eran preciosos con pintura. Y lo que hicimos fue escoger un trocito de cada animal y generar una composición como de puzzle descompuesto de los animales en todo el muro. Y luego lo pintamos. Zenarte me encanta. Me encantaría tener, o sea, las personas que trabajan allí también son increíbles y me fliparía poder seguir trabajando y acompañando este proceso, ¿no? Y hacer más cosas. Pero otro espacio que me encanta es Maceas, que además es la muestra de arte contemporáneo de secundaria de Asturias.
Ah, no la conocía esto.
Maceas es maravilloso. Es la muestra de arte contemporáneo de secundaria de Asturias, en el que es un grupo de profesores de la especialidad de dibujo que se juntan pues para visibilizar la importancia, ¿no?, de la educación artística. Entonces organizan esta muestra y acompañan durante todo el curso al alumnado para generar obras. Y cada obra... cada año, cada exposición tiene un tema. Este año fue el conflicto. Y es como muy potente porque tiene una visión crítica, ¿no?, de las temáticas que aborda. Y hay unos trabajos multidisciplinares de instalación, videoinstalación, performance, cuadernos de artistas, fanzines. Es brutal. Y lo interesante es que esto es durante todo el año, que consiguen trabajar durante tiempo, que al final es lo que decimos que falta, dentro del horario escolar. Es un proyecto potentísimo. Dentro del currículum. Y este año es que fue especialmente increíble. Yo no sé si aún sigue, pero está en el instituto, creo que se llama Cuencas de Nalón, en Langreo, en el Tallerón, que se llama El Espacio, y súper lo recomiendo ir a verlo porque es increíble.
Qué guay. Pues nada, Laura, para ir terminando la entrevista, lo que solemos hacer es dejar una pregunta para el siguiente programa, ¿vale? Pero a ti te han dejado una del programa anterior, que es: ¿en qué ámbito de tu vida haces más teatro?
Pues mira, tengo la suerte de poder hacer mucho teatro también mientras trabajo.
Mira, total, total.
Y sobre todo con mis peques.
Qué guay. Pues nada, ahora te toca a ti dejar una pregunta.
Pues mira, la tengo clarísima, porque hablando de tanto juego y comenzando así, yo la pregunta que voy a dejar es: ¿a qué jugabas cuando eras peque?
Genial, me encanta. Pues esa la dejamos ahí y veremos a ver qué contestan. Pues Laura, muchísimas gracias. Ojalá sigamos coincidiendo y haciendo proyectos, porque creo que hay mucho por hacer también aquí en Asturias y que, bueno, que toda esa sensibilidad, esa manera de hacer, ese valor de lo relacional, ¿no? Y de generar esos procesos artísticos en lugares donde no se pensaba que pudieran suceder, pues es muy especial. Así que nada, muchas gracias
a ti, un placer.
Un besín, chao.
Chao.
Radio Barullo, donde el río ya es tuyo.